Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología, e-commerce, que nos acerca siempre una mirada distinta. Hoy tenemos con nosotros a un gran actor del mundo del emprendedorismo, a Facu Garretón, emprendedor de múltiples proyectos, además de exdiputado nacional, miembro de Sistema B, ASEA, YPO. Bueno, nada, una historia increíble, además de tener mucha historia de como persona que encara proyectos constantemente. Así que nada, muchas gracias Facu por estar con nosotros.
No, por favor, un placer estar acá con ustedes, amigos de tanto tiempo, ¿no?
Bueno. Para arrancar, Facu, tengo una pregunta que no tiene mucho que ver, pero sí quiero en el fondo, y es, después de invertir online, después de ser diputado, de EV Life Science, ¿qué queda del chico de Tucumán? ¿Cuándo te reencontrás con ese chico de Tucumán?
Está intacto el chico de Tucumán. A ver, el chico de Tucumán no cambió demasiado, ¿no? De hecho, mi mujer me suele decir que soy muy inmaduro, así que no cambió demasiado, creo yo, en el sentido de que la misma persona con la misma esencia, con los mismos valores, criado en una familia distinta desde el punto de vista de mi infancia, pero no cambió demasiado, creo yo. De hecho, después de estar más de 20 años afuera de Tucumán, volví por el tema de la política, representando la provincia para ser diputado nacional, y viví de vuelta 4 o 5 años en Tucumán, y la verdad que no sentía que había cambiado demasiado, ¿no? En el sentido de que los mismos amigos, la misma gente, la misma dinámica. Así que creo que sigue lo mismo, en el sentido, estos 20 años que estuve fuera de Tucumán antes de volver, mi grupo de amigos son los mismos 10 de toda la vida, y nos juntamos siempre, y cada vez que iba a Tucumán me volvía a juntar con ellos, y sigue siendo, digamos. Ahora, yo estoy ahora en este momento, estoy viviendo en Uruguay, y el viernes hicieron un asado ellos, yo me conecté por Zoom y estuvimos charlando sobre lo mismo, ¿no? Así que creo que está intacto la persona el chico de Tucumán, como decías.
Che, y siguiendo esa línea, es como que a mí, en lo personal, yo te conocí hace, creo que ya 10 años, ¿sí? Estábamos en Good People, es más, me pareció algo similar a lo que creo que Ari contaba en el detrás de la cámara, de que te conocimos en las oficinas de Invertir Online, de traje, si querés, sociedad de bolsa, lo contemplás como todo formal. Después, digamos, te vimos siguiendo emprendiendo, creciendo, y si querés, como el pase por diputado, fue wow, mirá cómo quiere cambiarle esta historia, ¿no? Y hoy te vemos en otro lugar como más desafiante, pero completamente distinto en términos de estructura, ¿no? Digamos, lo cual es paradójico, porque el otro día en una charla contabas de que el cannabis, así como lo podemos vivir descontracturado, y para quien no puede ver porque estamos con la cámara, que estás con la gorra, el pelo un poco más largo y más tranquilo, a diferencia de ese traje, lo difícil que es el mundo del cannabis, ¿no? ¿Qué crees de esa experiencia que tuviste disruptiendo la bolsa, disruptiendo lo que era una sociedad de bolsa y todo lo que era en ese momento con Invertir Online, después yendo a la batalla, como encima a la primera línea como diputado de Tucumán, queriendo cambiar el mundo, porque posta que escuchábamos los proyectos y las cosas y estabas haciendo eso? ¿Cómo te sentís o qué es lo que crees que estás haciendo hoy con el cannabis?
Es buena pregunta. En realidad yo trato todo el tiempo de salir de mi zona de confort, ¿no? Y buscar cosas que me desafíen. Estoy convencido que la magia de la vida comienza una vez que uno sale de esa zona de confort. Y siempre intenté eso. Yo empecé bastante chico, a los 18 años, con mi primer proyecto, con un proveedor de internet en Tucumán. Y cuando comenzaba internet, año 94, 95. Y me acuerdo que a fines de los 90 empezamos a ofrecer voz sobre IP. Y era totalmente disruptivo. Y las empresas de telecomunicaciones, Telecom, me acuerdo, nos hacía la vida imposible y no se podía, y estaba prohibido, y esto y aquello. Y siempre fue desafiante, ¿no? De, como dicen los gringos, push the envelope, llevarlo un pasito más allá, y así lo percibí siempre. Después de la parte mía en las telecomunicaciones, también me metí en el mundo financiero, descubrí el mundo de las finanzas, y armamos Invertir Online, Trading Online, y la bolsa nos prohibía que automaticemos el proceso. Decía que no, que era ilegal. que tenía que haber intervención humana. Y nosotros teníamos un software, un algoritmo que justamente desintermediaba, y la gracia era eso. Y me acuerdo que los tipos nos caían a inspeccionar, y cuando caían a inspeccionar, poníamos un humano, que el humano básicamente era el pajarito de Homero, viste, que aprieta el botón nada más, era eso. O sea, poníamos un humano que apriete enter cuando entraban las órdenes, lo cual, absurdo. Obviamente, como con las telecomunicaciones, hoy hablar por WhatsApp es normal y en ese momento estaba prohibido. Hoy hacer un trade de forma online automatizada, se puede hacerlo. Y lo mismo, eso me llevó a la política también, y en política hacer cosas distintas, más allá de los proyectos de ley que podés empujar, como la ley de emprendedores, la ley de economía del conocimiento, la ley de beneficios e intereses colectivos, cosas que están buenísimas. Me tocó, por ejemplo, votar el tema de la ley del aborto. Y fue un caos porque yo lo que definí es que yo representaba un porcentaje de la población, un electorado, que me había votado tucumanos, y yo lo que hice es poner una plataforma de democracia directa con los chicos de Democracy Earth, utilizando la plataforma de ellos para que la gente elija qué votar, qué quería mi gente, porque en el fondo yo represento a la gente. Me putearon en todos los idiomas diciendo, pará, loco, vos tenés que tomar tu postura, no puede ser que hagas una encuesta para definir qué vas a votar. Hoy googleás mi nombre y apellido y te dice que soy el diputado que hizo una encuesta para votar sobre eso, lo cual no era así. Claramente era un mecanismo de democracia directa que me cuestionaron mucho. Y lo mismo ahora con la industria del cannabis, que me involucré también. Empecé con la industria del cannabis a conocerla cuando me tocó regularla, estando como diputado, y me tocó analizar legislación comparable, veía lo que estaba sucediendo en Uruguay, en Colombia, en Estados Unidos, en varios estados y en Canadá, y viendo eso dije, acá hay una oportunidad que es súper interesante. El potencial que tiene es realmente gigante, porque es una planta que estuvo prohibida muchísimos años y está hace miles de años. Se encontraron restos de cannabis de miles de años antes de Cristo, y después era una planta tradicional y normal que se utilizaba para todo. De hecho, Colón llegó a América en las carabelas y las velas estaban hechas de cáñamo, o sea, de cannabis. Parte de las cosas que se utilizaban, las sogas, por ejemplo, ahí eran de cannabis. Cuando se forma el primer pueblo en Estados Unidos, lo que se conoce como Jamestown, era obligación plantar cannabis, era obligación, porque con eso podías, más allá de hacer alimentos específicos y utilizar las semillas de hemp, podías hacer sogas, podías hacer una serie de cosas, ¿no? Y en algún momento, en los años 30, cuando aparecen justamente los productos derivados del petróleo, que son los que inician el plástico, ¿cómo se llaman los? Polímeros. Aparecen los primeros polímeros y se empieza a hacer mucho lobby las empresas de plástico para prohibir el cannabis. Y encuentran la excusa de la droga para prohibir la planta, porque decían, pero la planta se utilizaba para un montón de cosas. Y en el año 37-40 se prohíbe todo eso, después se prohíbe la investigación, después se prohíbe absolutamente todo. Obviamente fue creciendo la industria a oscuras, en el ámbito ilegal, en el ámbito paralelo, hasta que llegó un momento a fines de los 80, cuando ya era, decían, pará, no tiene sentido seguir prohibiendo esto, y empezaron algunos lugares a abrirse, ¿no? Ahí en ese contexto empezó primero Nuevo México, después California en Estados Unidos, después avanzaron con cannabis medicinal en varios estados de Estados Unidos y después en el resto del mundo, ¿no? Dentro de América prácticamente todos los países legalizaron el cannabis medicinal y se empezó a investigar recién en los años 90, descubrieron los distintos cannabinoides que tenía la planta, más allá del CBD, que es el medicinal, y el THC, que es el psicoactivo. Hay un montón de cannabinoides que tienen un montón de efectos y sirven para un montón de cosas, pero recién en los 90 se empezó a investigar y se están encontrando cosas espectaculares desde varios aspectos medicinales, ¿no? Entonces, en ese contexto me pareció que había una oportunidad única para hacer algo en América Latina, para América Latina. Y nada, el año pasado, cuando terminé mis funciones públicas como diputado, y decidí volver a emprender, me enfoqué en life sciences en general y específicamente en cannabis. Creo que hoy cannabis es como era internet en el 98, 99, donde estaba todo booming y todos querían invertir, pero pocos sabían dónde estaba realmente el negocio, muchos experimentando, pero el potencial me parece gigante y es apasionante realmente, ¿no?
Facu, y dentro de este proceso de estar constantemente emprendiendo, un poco nosotros acá en el podcast tratamos de mostrar que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Uno para llegar, yo siempre digo lo mismo, que te levantás una vez más de la cantidad de veces que te caíste, ¿no? Y ese es el único secreto. En tu caso, ¿qué error recordás en cuanto a que te haya enseñado más? No sé si es el que más te dolió o el que te enseñó más asimilando para atrás, haciendo una retrospectiva, ¿no?
Uy, tengo un montón de errores que aprendí mucho. Quizás el más relevante esté relacionado con el enfoque, ¿no? Enfocarse. Los emprendedores en general somos visionarios o tenemos visiones y queremos hacer un montón de cosas en paralelo y empezar con una cosa y otra y ves otra oportunidad y haces otra cosa. Y hay una frase que a mí me encanta que dice: visión sin ejecución es alucinación. Y los emprendedores muchas veces alucinamos, ¿no? De decir queremos hacer absolutamente todo y no enfocás y ahí la cagás. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el principal error de muchos emprendedores es la falta de enfoque. Dentro de invertir online te puedo comentar un montón de cosas, pero la crisis del cuando cayeron los bancos en el 2002, después de la devaluación y todo eso, decidimos que era una oportunidad convertirnos en un banco. Y estuvimos un año tratando de comprar un banco, de hecho lo compramos, fue todo un quilombo, un banco cooperativo que se llamaba Banco Empresario de Tucumán. Metimos un montón de guita, recursos, todo al pedo, porque no era lo nuestro. Ahí la cagábamos con eso. Y seguimos con eso, en el sentido de, ok, dijimos esa oportunidad no salió y después dijimos, bueno, y sí, pero lo mismo podríamos empezar a ofrecer créditos y armamos una plataforma de crédito llamada Prestar Online. También nos sacó de foco. Otra de Asset Management se llamaba Ahorrar Online. Y así empezamos a armar productos o empresas paralelas, digamos, que a ver, pueden funcionar y pueden andar, pero te quitan enfoque, digamos, ¿no? Entonces, creo que la falta de enfoque termina impactando negativamente en el proyecto. Y para mí, yo siempre insisto en eso, digamos. Yo insisto cuando alguien emprende en las 3P. Pasión, personas y persistencia, ¿no? Son las 3P que suelo mencionar. Y la persistencia está relacionada también a eso, al enfoque. Si no estás enfocado, creo que la cagás. Y, bueno, Dano, ibas a decir algo.
No, que quería decirte una pregunta porque entiendo que tu vida fue, digamos, es como que si googleo o en realidad busco en Wikipedia emprendedor, aparece tu cara, ¿no? Dentro de por lo menos algunos emprendedores amigos que tenemos, estoy seguro que estás en ese wiki. Y entiendo que el último tiempo también tenés algunas fichas, si querés, metidas en términos de inversor, ¿no? ¿Es para vos una suerte de concepto esto de las 3P cuando tenés que invertir? O sea, ¿te basás también en eso o dónde o cómo elegís ese tipo de inversión? Y en paralelo, ¿cómo correlacionás o qué significaría para vos invertir versus estar emprendiendo? Porque me imagino que, a ver, ¿por qué hago este concepto? Porque a veces es fácil pensar en el inversor, si querés, más de tipo capitalista, que capaz no emprendió y que tira una nave, como dice, ¿viste? Quema una nave, una ficha. Y el tipo que emprendió y que como que tiene esa necesidad de que no se puede la remera, se la tatúa, quiere respirarla, quiere empujar con la carreta con ese emprendedor. ¿Cómo haces eso, no? Digamos, ¿cómo funcionan las 3P en ese sentido, si es que funcionan? ¿Y cómo te frenás o no, digamos, en términos de ese espíritu emprendedor de meterte de lleno en donde inviertas?
Sí, está bueno el punto. Y sí, claramente a la hora de invertir me enfoco en las 3P, sobre todo en las personas. Generalmente a la hora de invertir en startups en general, a la larga siempre termino invirtiendo en las personas, tratando de entender cómo estas personas entienden el modelo de negocio, entienden el mercado, entienden los equipos. Pero, a ver, en el fondo son personas que tienen las herramientas necesarias para ejecutar justamente y lo hacen generalmente en equipos. Entonces, generalmente no es uno, es un equipito de personas, son un par de emprendedores o tres o cinco, trato de conocer a los equipos y e invierto desde ese punto de vista, usando estas 3P, ¿no? Primero, las personas, entendiendo las características del emprendedor y sus equipos con esta capacidad de ejecución, que sean apasionados por lo que hacen. Eso los emprendedores contagian. Cuando están enamorados del proyecto, te contagian esa pasión y ves que conocen un montón y se involucran y de alguna forma siempre lo manifiestan de tal forma que te contagian justamente esa pasión, ¿no? Que es una de las P. Esa pasión que contagian y vos ves que conocen todo y conocen toda la cadena de valor y si no la conocen y le preguntás, anotan y ahí van a averiguar y se profundizan. Eso es espectacular. Y desde ese punto de vista, yo no invierto como fondo, invierto como una especie de boutique financiera, por decirlo, ¿no? En el sentido de que por ahí me ofrecen entrar a fondos. De hecho, estoy vinculado con un par de fondos como LP, pero a la hora de invertir directamente, lo hago yo directamente, ¿no? No es que lo hace un grupo de analistas que se involucra y analiza todos los números y en función de eso, no. Yo invierto mucho con mi análisis que se basa quizás en eso, en las 3P. Y a la hora de involucrarme, lo hago en función de las necesidades del emprendedor. Si el emprendedor demanda más, me involucro más. Si demanda menos, me involucro menos. En función de eso, trato de hinchar las pelotas al emprendedor, trato de tomar una participación minoritaria. En función de que me pida ayuda, ayudo. Desde ese punto de vista, hay emprendedores que ayudo cuando necesitan ciertas situaciones, otros que van a cosas puntuales. A ver, casos, te digo, por ejemplo, Seba Stranieri de View Security, gran emprendedor, gran empresa. Y a Sebas interactuamos más una especie de coach, me usa él más a mí para eso, para charlar ciertas cosas. Y por ahí cuando hay una situación puntual, está en una ronda relevante de fundraising, y empezamos a charlar y me involucro y le dedico tiempo y horas a la situación puntual esa, digamos, ¿no? Otros más para brainstorming, Pachama con Diego San Gil también, horas de brainstorming para ver dónde estaba la oportunidad y dijimos, bueno, acá está, por acá va, e invertí en Diego. Y te hablo de las personas, como invertí en Seba, invertí en Diego también, y me involucro en cosas que además me gustan y le veo mucho potencial y que genera algún tipo de impacto que vaya más allá de lo económico, digamos, ¿no? Tengo un scope distinto a la hora de analizar. Tiene que estar relacionado con algunas de las megatrends, esas grandes tendencias mundiales que hay en el mundo que por ahí pasan. Bueno, tiene que pasar por ahí. Si pasa por ahí, me involucro. Obviamente, si son los emprendedores adecuados, si tienen todo eso que uno está buscando en los emprendedores, ¿no? Pero después tiene que ser algo que me divierta, o que genere un impacto positivo a la sociedad o al medio ambiente o algo que genere algo más que guita, ¿no? Decís, de hecho, me llegan miles de opciones para invertir en fintech. Y yo en fintech estuve 20 años, conozco bastante. De hecho, armé yo siempre jodo que es la primer fintech de América Latina, porque no existía la palabra fintech. Y hoy que haya nacido una empresa más de 20 años, fintech no hay muchas, ¿no? De Argentina seguro es la primera existente, que viva. Aparecieron otras que murieron. Y la verdad que desde ese punto de vista, yo decís fintech y no tengo ganas de invertir ya. Puede ser un muy buen negocio, seguro tienen buen retorno, puedo ayudar un montón, pero ya me aburre, me cansé de eso, digamos, ¿no? Entonces trato de buscar cosas que me diviertan más.
Buenísimo. Bueno, Facu, tengo una última pregunta que es relevante porque nosotros emprendedores, no sé si hay mejor emprendimiento que nuestros hijos, ¿no? Entonces, si tuvieses que dejarle una sola frase o un solo consejo a Tobía que resuma lo que aprendiste, y no puedes darle un libro ni un nada, le dices una frase, algo que te marcó, ¿viste? Y decís, bueno, espero que con esto sea suficiente. ¿Qué es la frase que te representa que le dejarías?
Uf, difícil. A ver, yo actualmente lo que siempre digo es que le fomento que sea curioso y apasionado. Yo creo que la educación o la base es esa, digamos, que sea muy curioso, que trate de lo que vea, trate de aprender un poquito más o leer un poquito más o que le despierte la atención y que se trate de apasionar por las cosas, digamos. Curioso y apasionado para mí es importante. Y como frase, digamos, que a mí me gusta mucho, es una frase en latín que dice res non verba, hechos no palabras. Y hoy el mundo emprendedor necesita mucho de eso, hay mucha palabra y pocos hechos, ¿no? Y poca ejecución. Entonces, a mí me gusta eso, digamos, cuando la gente realmente hace. Así que la frase sería algo así como res non verba.
Bueno, buenísimo, la verdad súper interesante a todos aquellos que tenemos hijos. Son esas frases que nos mueven a decir, bueno, ¿cómo le resumo todo lo que le quise dejar, ¿no? Así que buenísimo. Facu, te agradecemos mucho el tiempo, fue un lujo tenerte acá y haber compartido con nosotros este rato contándole a la gente y a los chicos que escuchan el podcast de tus proyectos y tu visión del mundo emprendedor. Así que bueno, agradecido de que estés y que nos hayas prestado este ratito de tu noche.
No, por favor, un gusto haber charlado con ustedes y bueno, seguimos en contacto, cualquier cosa a disposición de ustedes como de cualquier emprendedor para ayudar.
Excelente. Bueno, a todos les decimos entonces que pueden mandar nuestros comentarios acerca del podcast a hola@fantechclub.com y nos vemos en el próximo episodio.